Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buen jueves, hoy 18 de febrero. Mi nombre es Néstor Restivo y le doy la bienvenida a este programa que con Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel, el equipo de producción Voces del Mundo, hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 15 horas de la Argentina, por AM770, Radio Cooperativa y Sputnik. Un programa que, como siempre señalamos, intenta acercarles noticias, entrevistas a gente especializada en diversas temáticas. Hoy vamos a dar dos temas que me parecen muy originales ambos, ya les diremos, y que siempre lo hacemos con esa mirada distinta, creemos, o por lo menos es nuestra intención, a los medios tradicionales, a los medios dominantes. Hoy me acompaña en este programa de jueves 18 de febrero Patricio Porta. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Tranquilo acá, dispuesto a tener otra edición. Contento de que estás del otro lado del micrófono también para acompañarme en esta edición. Tenemos dos entrevistas interesantes, ¿no? Ya les diremos a los oyentes.
Así es. Por eso les decimos que, bueno, que ya sintonicen Voces del Mundo y que nos contacten. Puede ser a través de Facebook, en Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Pueden mandarnos un mensaje a la radio al 52750770. Un WhatsApp también a la radio al 11-5002-0770. Un mail con alguna sugerencia, alguna propuesta también a radio.mundo@sputniknews.com. Y les recordamos también, Néstor, que este y todos los programas de Voces del Mundo los pueden volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.
Excelente, excelente. Bueno, y como hacemos todos los días, vamos a arrancar con una tanda de noticias antes de las dos entrevistas que podemos adelantar. Vamos a hablar de las nuevas derechas en el mundo, por qué han tenido tanto auge, por qué parece que como que le robaron la rebeldía al tradicionalismo de izquierda progresista, que es el que antes solía tener más la voz, digamos, de rechazo al orden establecido. Bueno, esto se ha cambiado, por lo menos parece ser que ha cambiado hacia la derecha. Vamos a hablar con una especialista en el tema que escribió un libro, y también de Nepal, pequeñísimo país del sur de Asia, donde han sucedido algunos episodios de violencia y de conflicto político que vamos a analizar con una especialista. Si te parece, Pato, vamos a dar las noticias que han seleccionado ustedes en el equipo de producción.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
La vocación paraguaya de abrirse al mundo a los codazos, que es igual a la uruguaya y es parte de nuestro éxito histórico, sigue vigente y con más fuerza. Y por eso el avance del Mercosur al mundo, para los cuatro países es importantísimo. Para Paraguay y para Uruguay es determinante en los tiempos que se vienen. El mundo se está abriendo a nuestros commodities, a nuestras materias primas, y nosotros estamos capacitados a ofrecerlos.
Bueno, escuchábamos al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que se reunió con el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ayer miércoles 17 de febrero. Los dos coincidieron en la necesidad de que el Mercosur, que forman también Brasil y Argentina, como saben, no sea un corsé, esa fue la palabra que usó Lacalle, sino que permita cierta flexibilidad para que sus países lleguen a nuevos mercados con sus productos. Ese es un viejo reclamo de ambos países, los dos más chicos del bloque, Uruguay y Paraguay, al que también se ha sumado recientemente el Bolsonaro de Brasil, no tanto el empresariado, que no está tan alineado con esa idea, y que tiene en Argentina el socio más resistente, ¿no? Por la defensa de su mercado interno, de su industria, y sobre todo porque en general los acuerdos que se hacen con países más poderosos suelen ser desventajosos para los nuestros, además que habría que revisar toda la normativa del Mercosur. Lo que dijo Lacalle Pou también es que el avance de Paraguay y Uruguay en materia de apertura de mercados es determinante. Claro, son países con mucha menos estructura industrial, necesitan más el comercio internacional, y es la primera vez que se reúnen siendo presidentes, Aldo Benítez y Lacalle Pou, desde que asumió Benítez en el poder en marzo del año pasado. El encuentro ocurrió en la residencia del gobierno uruguayo en Punta del Este. Los dos socios menores del bloque, que en marzo va a cumplir 30 años, aspiran entonces a que cada país pueda negociar acuerdos por sí mismo, sin la anuencia de los demás integrantes del Mercosur. Para eso, claro, como digo, habrá que consensuar entre todos y sobre todo un cambio de reglas, que hay que ver si están todos dispuestos a hacerlo. Hoy Argentina está en minoría en ese debate. Escuchemos qué decía también al respecto el mandatario paraguayo Aldo Benítez.
Somos países de menor tamaño relativo con respecto a nuestros socios del Mercosur. Somos países que tenemos tal vez un mercado propio pequeño, donde nuestro gran desafío es poder ampliar los procesos de integración en busca de mercados para que en Paraguay y en Uruguay el capital propio de nuestros países y el capital internacional puedan encontrar aliados estratégicos para la producción competitiva para la región y para el mundo.
Bueno, nos quedamos en la región, vamos ahora a Brasil, porque el Supremo Tribunal Federal ordenó ayer miércoles la prisión del congresista Daniel Silveira. Él es un aliado del presidente Jair Bolsonaro en la Cámara de Diputados, y esto ocurrió después de que se difundiera un video donde él hacía apología, sin ningún tipo de disimulo, a uno de los decretos de la dictadura que institucionalizó la tortura. Silveira es un policía federal retirado. Fue detenido ayer en su casa de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, y el video obviamente fue una conmoción para todo el país, especialmente para la clase política. Aparece en ese video criticando con nombre y apellido a 6 de los jueces del Tribunal Supremo. Pidió incluso el cierre de esta institución, que es una demanda que se considera inconstitucional en Brasil. Criticó especialmente a uno de los jueces, a Edson Fachin, que es el que está trabajando en un pedido de libertad del expresidente Lula da Silva. Dijo una serie de insultos que prácticamente no se pueden reproducir. Además del video, Silveira ya estaba siendo investigado por una sospecha de difusión de noticias falsas y también de organizar actos antidemocráticos. Para los que no ubican bien a Silveira, él apareció en 2018 en una foto junto a otro candidato, en su momento en la campaña para las generales en Brasil, rompiendo una placa que conmemoraba a la ex concejal Marielle Franco, que fue asesinada presuntamente por milicias parapoliciales de Río de Janeiro. El juez que lleva estos casos es Alexandre de Moraes y dijo que Silveira debía estar en la cárcel porque no solamente había pedido el cierre del Tribunal Supremo, sino que había amenazado y había llamado a atentar contra la vida de los jueces. Obviamente la defensa dijo que era un grave atentado a la libertad de expresión, y este tema llegó al Congreso de Brasil, donde en estos momentos su actual presidente, Arthur Lira, que también es aliado de Bolsonaro, está viendo la forma de revertir esta medida de prisión, pero bueno, hay que esperar a ver cómo esto evoluciona en estas horas.
Estados Unidos, el proyecto de ley migratoria que había prometido el presidente Joe Biden y que busca crear un mecanismo para regularizar a unos 11 millones de personas, comienza hoy, jueves 18 de febrero, su trámite legislativo. Según informó la Casa Blanca, la iniciativa será presentada en detalle por los legisladores demócratas Linda Sánchez en la Cámara de Representantes y Bob Méndez en el Senado. Es un proyecto que busca crear una vía para que 11 millones, como digo, de ciudadanos en ese país que están en situación de ilegalidad consigan cabalmente la ciudadanía estadounidense, con la condición de que estén en ese país desde antes del 1 de enero de 2021. Uno de los grupos beneficiados por esta legislación son los denominados Dreamers, los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de forma irregular junto a sus padres, siendo menores de edad y que podrían acceder a la residencia permanente. Recordemos que durante el gobierno de Obama, un grupo de 700.000 jóvenes fueron beneficiados por este tema. El caso llegó luego a la Corte Suprema por iniciativa de Trump, que trató de revertir todo esto. Con Trump hubo cerca de 400 decretos para frenar la inmigración y castigar a los indocumentados. Bueno, ahora Biden intenta reparar un poco eso y también aspira a desmantelar un polémico programa que se llama Quédate en México, que obligó a decenas de miles de demandantes de asilo a permanecer en la frontera a la espera de la resolución de sus casos.
Vamos ahora hacia Georgia porque el primer ministro de ese país, Gheorghe Gajaria, anunció hoy jueves su dimisión. Esto por estar en desacuerdo con una decisión de un tribunal de justicia de ordenar la detención del líder opositor Nicanor Melia. Él dijo que este fallo era un riesgo para la salud y la vida de nuestros conciudadanos y que creaba la posibilidad de una escalada política en este país. Nicanor Melia, que es el líder del Movimiento Nacional Unificado, es acusado de haber organizado las manifestaciones masivas de 2019 que terminaron con más de 200 heridos y con la toma del Parlamento, ¿no? Se lo acusa de haber incitado la violencia. Podría ser condenado por este hecho a 9 años de prisión y sus partidarios salieron a hablar de una persecución política. Lo cierto es que el encarcelamiento de Melia, de uno de los opositores más conocidos de Georgia, puede agravar la crisis política que afecta al país, por lo menos desde las elecciones legislativas de octubre del año pasado, en las que la oposición denunció fraude y en las que ganó el partido de Gajaria, el actual primer ministro que hoy anunció su dimisión, que es Sueño Georgiano. Fue por una diferencia muy mínima que ganó y fue nombrado primer ministro después de haber sido el ministro del Interior, justamente cuando estas protestas por las que Melia está siendo encarcelado tuvieron lugar. El Parlamento retiró el pasado martes, este 16 de febrero, la inmunidad de Melia, lo que allanó el camino a la fiscalía para que justamente pudiera ingresar a prisión.
Por el audio, se anunció hace poquito, Bolivia va a devolverle el dinero del Fondo Monetario Internacional que le prestó, entre comillas, durante la dictadura de Jeanine Áñez. El Banco Central de Bolivia anunció que devolverá un crédito de 327 millones de dólares y también anunció que emprenderá acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y exservidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento del FMI. Una mezcla de lo que hicieron en su momento Lula y Kirchner devolviendo el dinero al FMI que le debían, y más aún en este contexto donde Argentina está renegociando un crédito que tomó el expresidente Mauricio Macri, que no sirvió francamente para nada. Bueno, un ejemplo muy contundente de lo que hace un gobierno con soberanía, como es el de Luis Arce en Brasil, respecto de un crédito tomado por una dictadura como la de Jeanine Áñez.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Néstor, comentabas al principio del programa que hay un tema que tiene que ver con el auge de la extrema derecha y cómo está repensando el mundo, cómo está ganando seguidores y cómo pareciera que este discurso más rupturista o cuestionador del status quo le corresponde a estos grupos que se identifican con visiones bastante extremistas. Y hay un libro que estuvimos leyendo y que terminamos hace unos días que nos pareció muy interesante, que justamente habla de este tema y se llama ¿La rebeldía se volvió de derecha? Bueno, es más una pregunta. Y tenemos la suerte de estar hablando con su autor, con Pablo Stefanoni, que nos va a estar explicando un poco este fenómeno. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te saludamos Patricio Porta y Néstor Restivo de Voces del Mundo.
Hola Patricio, Néstor, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
Gracias a vos.
¿Qué tal? Hola Pablo.
¿Cómo estás, Néstor?
Bueno, le presentamos a los oyentes a Pablo Stefanoni, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, colabora con el suplemento Ideas del diario La Nación y publicó varios libros y artículos sobre las izquierdas y América Latina. En esta oportunidad está presentando su último libro, La rebeldía se volvió de derecha, que es de Editorial Siglo XXI. Pablo, la primera pregunta tiene que ver con todo este sentido común que vos analizás, este nuevo sentido común que está constituyendo la extrema derecha. Y la pregunta es, ¿qué están viendo estos grupos, estas organizaciones que se identifican con una visión más extremista que la izquierda no está viendo?
Sí, la idea de un poco del libro era provocativa y pensar el nuevo común que está en disputa con el sentido común progresista, ¿no? No estoy diciendo en el libro que el progresismo ya no ni deje de ganar elecciones ni pierda hegemonía cultural, sino que hay un desafío, y que ese desafío en parte viene por un tipo de derecha que, me parece a mí, habría que mirar más en detalle y ver qué características tiene, ¿no? Ahora, hace un ratito salía una nota en La Nación que decía, hablaba de una influencer fascista en España, una chica de 18 años, ahora le quitaron el título de influencer hace un ratito porque se generó polémica. Una chica de 18 años que estudia en la historia en la universidad pública, que ahora es como una nueva cara, que está diciendo que el problema son los judíos y demás, en un acto en Madrid hace una semana de homenaje a la División Azul que fue a combatir con los nazis. Entonces, claramente hay algo ahí que no es la figura, ni esa ni otros, que aparecen de las extremas derechas tradicionales, ¿no? Si uno empieza a mirar, en Alemania una de las líderes de la extrema derecha es una mujer lesbiana casada con otra mujer que encima es de origen inmigrante de Sri Lanka. En el caso de Holanda, el primer partido exitoso de la extrema derecha de Pim Fortuyn era gay. Cuando le decían a él que no entendía el Islam, que hablaba de los árabes sin conocerlos, él decía, los conozco tanto que los tuve en mi cama. Entonces empezamos a ver que hay una derecha que se presenta como políticamente incorrecta, que no, quizás no responde a la imagen de la derecha posfascista más tradicional que emergió en la posguerra y que eran grupos marginales, al margen de la ley en muchos casos, sino que aparecen figuras que tienen otro tipo de llegada, otra estética, otro tipo de discursos, y que interpelan a una franja de jóvenes, digamos, ¿no? Yo tampoco quería exagerar de decir ahora todo es extrema derecha, eso, digo, sino simplemente poner la lupa en algo que a veces es exitoso. En caso de Francia, la extrema derecha disputa hace tiempo la segunda vuelta, en todos los países europeos hay extremas derechas en los parlamentos, y sin exagerar, ponerle una luz a mirar qué hay de nuevo ahí, y qué tipo de discursos presentan, a qué tipo de actores están interpelando, ¿no?
Pablo, la verdad que el libro es muy bueno, es también muy novedoso para la literatura en español, por lo menos. Un concepto que vos usás mucho es el de corrección política, ¿no? Que recién estaban mencionando ustedes. Políticamente correcto sería para estos sectores todo lo que incluye el progresismo, el feminismo, los veganos, los ambientalistas, los que luchan por derechos de género, de minoría, de expansión de derechos, etcétera, etcétera. Hace poquito, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aquí en la Argentina, usó ese término para defender a un tuitero argentino que había amenazado de muerte a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? En el libro trabaja mucho la cuestión norteamericana y europea. Hay algunas referencias a la Argentina, sobre todo este personaje en Milei, pero la pregunta es, y Bolsonaro, también hablaste un poco de eso, esa idea, una de las ideas que trabajas, la corrección política, como otras que vamos a plantear en la entrevista, ¿las ves presentes también acá como nido, como caldo de cultivo para estas nuevas expresiones de derecha? ¿Ves que están creciendo también, así como lo estudiaste en otros lugares?
Sí, exactamente. La incorrección política aparece hoy como una forma de contrabandear muchas cosas, de traficar muchas cosas, ¿no? Uno puede decir, bueno, contra la corrección política también se levantó en su momento el feminismo, el movimiento gay, depende, ¿no?, a qué se le llame la corrección política. En este caso, es cierto que cualquier afirmación considerada racista o misógina o homófoba o lo que sea, o antiinmigrante y demás, puede ser justificada con el tema de la incorrección política, ¿no? Decir, bueno, soy políticamente incorrecto y me quieren censurar, me quieren cancelar, ¿no? Y se trasladan debates que son muy norteamericanos. Lo de la cultura de la cancelación tiene bastante situado ese debate en un país con una tradición protestante, donde, bueno, habría bastante para hablar sobre eso, pero la incorrección política parecería hoy una especie de absolución de cualquier discurso, ¿no? Decir, bueno, es políticamente incorrecto, ¿qué se le va a hacer, no? Es así, incluso en el caso de Patricia Bullrich, elogiando, decir, bueno, la incorrección política es algo para destacar, es un signo de rebeldía, de inconformismo, y el inconformismo obviamente está asociado a una tradición de izquierda. El tema es que hoy parece venir una gran parte por el lado de la extrema derecha, ¿no? En Argentina, creo que, bueno, todo lo que se está tratando de construir a la derecha del PRO explota bastante esto. Agustín Laje, Javier Milei juegan con eso de ser políticamente incorrectos, entonces Milei puede decir que la justicia social es una mierda y que el Estado de Bienestar es robarle a los exitosos para repartirlo entre los fracasados. Agustín Laje repite, y es como un exponente en Argentina, pero de acá lo exportamos a varios países, sobre la ideología de género como una especie de nueva teoría de la conspiración. La cuestión de la dictadura militar muchas veces en las redes sociales es utilizada por estos grupos como parte de esa incorrección política, ¿no? Y la novedad, yo creo, es que Patricia Bullrich está como tratando de capturar, de cooptar a parte de estos sectores, y para hacerlo ella misma se coloca en una posición mucho más de derecha, ¿no? Mucho más cercana a este tipo de derechas alternativas, y elogiando a estos personajes, y aparecen estos grupos ahora que empiezan como irónicos y después se instalan como la puto Bullrich, ¿no? De personas LGBT que apoyan a la exministra, y entonces empieza a configurar algo que es la idea un poco de mostrar en el libro, que está un poco por fuera de los estereotipos que a veces están asociados a las derechas, ¿no? Y la idea de la ironía, la cultura esta de 4chan, de la provocación, es muy importante. Una de las figuras de la extrema derecha de la primera época de Trump era Milo Yiannopoulos, un joven gay inglés que hizo una gira en Estados Unidos cuando ganó Trump, que se llamaba la gira del maricón peligroso. Hace unos años nadie hubiera considerado que la gira del maricón peligroso era uno de los personajes de la derecha alternativa global, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cambios es lo que trataba de ver en el libro para desarmar un poquito algunas imágenes demasiado estáticas que se construyen desde el progresismo sobre qué es la extrema derecha hoy.
Estamos hablando con Pablo Stefanoni, doctor en historia, jefe de la redacción de la revista Nueva Sociedad y autor de La Reboldía se volvió de derecha, que es su último libro y del cual estamos hablando. También en este resurgimiento, o en este agrupamiento de las extremas derechas, se puede ver que hay algunas corrientes que incluso modificaron un poco sus tendencias, ¿no? Como los libertarios, ¿no? Hay ahora como una tradición y liberal, de hecho, de separar esto que es democracia y libertad. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre eso?
Sí, exactamente. Ahí, sobre todo vinculado a todo este mundo tecnológico, Silicon Valley, hay varias figuras asociadas a lo que le llaman ahora, hace unos años ya, los neoreaccionarios, que efectivamente se proponían eso, ¿no? De decir, bueno, hay que separar democracia de libertad y libertad política de libertad individual. Y hay que pensar hoy un modelo donde los países ya no sean países, estados-naciones, sino una especie de ciudades-estados regidas como empresas, ¿no? Y entonces la democracia consistiría en que el que no le gusta se va a otra ciudad-estado, y entonces sería un tema de oferta y demanda, y tienen ahí un poco a Singapur con un modelo de capitalismo exitoso no democrático, ¿no? Y entonces un poco es, bueno, construir muchos Singapures, muchos Hong Kongs en el mundo, y eso se asocia a una posición cercana al anarcocapitalismo. Entonces es interesante porque implica como una idea de cómo gestionar técnicamente, como si un estado, como un país, como si fuera una empresa, eliminando la democracia. Ellos dicen que la democracia fomenta el consumo y no la producción, porque en realidad los políticos tienen que ganar elecciones cada 4 años, y entonces se termina fomentando una especie de modelo de consumo excesivo en relación a la producción. Si uno mira a China, también podría entrar en parte en esto, ¿no? Y de hecho algunos de ellos miran el modelo chino. Entonces ahí, poco paradójico, porque lo que empieza como una posición libertaria, muchos de ellos eran libertarios anti-Estado, terminan defendiendo regímenes autoritarios, y algunos de ellos, de esos referentes, incluso dijeron alguna vez que en Estados Unidos había que perderle la fobia a los dictadores. Entonces empiezan a mezclar las cosas, y después vemos a Javier Milei, que es un libertario antiestado, defendiendo a Bolsonaro, ¿no? Que es un líder más bien iliberal con I adelante, que elogia la dictadura militar. Claro, hay antecedentes, digo, Friedrich Hayek apoyó a Pinochet, no es que tampoco todo esto sea nuevo, el liberalismo siempre tuvo una ambigüedad ahí. Pero hoy se le suma eso, quizás el ser más explícito y sumarle a lo que decía antes, una cultura que atrae a otro tipo de actores, ¿no? Hay muchos jóvenes, sobre todo muy jóvenes, que se sienten un poco atraídos, y a mí lo que me interesa es cómo defender un capitalismo radical puede aparecer como rebelde y como anti-statu quo, ¿no? Y me parece que eso es una novedad. Cuando Hayek apoyaba a Pinochet, nadie lo pensaba como rebelde eso. Hoy se ve la posición de Milei como alguien que está, entre comillas, en contra del sistema, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es de qué sistema y de quién está en contra.
Pablo, a contramano de lo, pienso yo, que se cree en el mainstream, que considera, y yo considero también, que nos gobierna mundialmente el neoliberalismo, variantes neoliberales, muchos de estos grupos creen que ganó y que gobierna en el mundo, dicho así ligeramente, el marxismo cultural. Vos lo planteás eso, ¿no? Ellos están convencidos que el marxismo no fue derrotado, al contrario, que ganó, pero en términos culturales, gramscianos, si se quiere. ¿Puede ser un mecanismo para, de algún modo, lavar la responsabilidad del capitalismo y del neoliberalismo del caos global que se vive, esta argumentación, porque es bastante obvio quién es el responsable como sistema de lo que nos pasa como especie humana, ¿no? Digo, es parecido a la lectura sobre Hitler, ¿no? Que en su momento y ahora sigue siendo considerado siempre un monstruo, un dictador, un totalitario, pero no dicen que lo aupó el capitalismo alemán y el europeo en general. ¿Puede darse una construcción de ese tipo o ha surgido más naturalmente esta idea de que ganó el marxismo cultural?
Sí, yo creo que ellos, de hecho, me parece que un dato interesante de las nuevas derechas es cómo construyen un discurso anticomunista sin que haya hoy comunismo prácticamente, ¿no? Es un discurso anticomunista propio de los años 50, pero en los años 50 la segunda potencia mundial era comunista, ¿no? Entonces tenía sentido eso. Hoy el comunismo es residual y no aparece en ningún aspecto como una amenaza para el capitalismo. Sin embargo, se reactivó un discurso anticomunista, en el caso de Bolsonaro, muy explícitamente en su campaña. Hace poco el diputado Waldo Wolf y otros diputados del PRO, cinco más o menos, firmaron una carta impulsada por el partido Vox de España, de extrema derecha, convocando un foro de Madrid como respuesta al foro de San Pablo, de la izquierda, y diciendo que el comunismo, hablando del peligro comunista en América Latina. Entonces, para explicar eso, claro, se basan en una especie de, también de teoría conspirativa de que el marxismo cultural habría reemplazado al comunismo y que la izquierda, que fracasó en el terreno de la economía, se dedicó a dar una batalla en el terreno de la cultura. Y ahí, como siempre, hay un poquito de verdad y mucho de construcción conspiranoica. Digo, efectivamente, Gramsci y otros teóricos de la izquierda analizaron la cuestión de la cultura, pero acá se construye una especie de visión conspirativa de cómo operó este, cómo la izquierda se apropió. Y entonces se toman algunos elementos reales, como que el neoliberalismo hoy está asociado a cierto progresismo cultural para hacer un análisis como el que vos decías, ¿no? Que de algún modo absuelve al neoliberalismo de las responsabilidades y se considera que el mundo es un mundo prácticamente socializante, frente a lo cual habría que levantar un tipo de capitalismo mucho más desregulado, más radical, y ahí hay una parte de la extrema derecha que asume esa combinación, ¿no?, de autoritarismo con neoliberalismo, otras menos. Si uno mira Vox, es muy neoliberal, AfD en Alemania también, el Frente Nacional de Marine Le Pen menos. Entonces ahí, bueno, sería una cuestión aparte ver también las diferencias entre las extremas derechas. Pero es verdad que, como clima general, a mí me interesaba ver cómo el antiprogresismo junta a gente que piensa distinto de la derecha, y ahí aparecen libertarios con reaccionarios, Milei con Cecilia Pando, y figuras que a priori no deberían estar juntas.
Sí, y bueno, le recordamos a los oyentes que hablamos con Pablo Stefanoni, que es autor del libro La rebeldía se volvió de derecha, que es de siglo XXI. No, y pensando esto que comentabas, también encontrarse con el ecofascismo, ¿no? Ahora la extrema derecha parece que se preocupa por el ambiente, por el cuidado ambiental. Esto era algo impensado hace nada, hace no tantos años.
Sí, bueno, en realidad una parte de la extrema derecha tiene un discurso efectivamente más verde, otra sigue siendo negacionista, y ahí lo que me interesaba es ver qué pasaba con esa derecha más ecológica. En realidad, a lo largo del libro, lo que me interesaba es ver qué pasa cuando la derecha no tiene el discurso que esperamos del progresismo que tenga. Entonces, si uno imagina que la derecha es homófoba, es negadora del cambio climático, es un montón de cosas, después a mí me interesó poner la lupa en la que no era eso. Entonces, por eso hay un capítulo sobre homonacionalismo y qué pasa con la cuestión gay vinculada al temor al Islam y demás, y cómo eso hace que una parte de la población LGBT vote por partido de extrema derecha, y también ver qué pasa con una tradición que viene de la época del nazismo, que sí presta atención al ambiente, pero articula la defensa del ambiente con la idea de pureza racial, ¿no? Que es un poco como los nazis pensaron el ecologismo. Entonces aparecen en internet consignas salvemos árboles y no refugiados, y aparece una asociación que podríamos decir entre limpieza étnica y limpieza del ambiente, ¿no? Entonces ahí hay distintas posiciones, pero que no son el negacionismo climático típico de Trump, son otro tipo de posiciones que defienden lo local contra lo global, y ahí pasa que desde la izquierda posiblemente se podría coincidir con una gran parte de ese discurso y con la mitad, y después viene la otra mitad, que es la parte del ecofascismo, la parte del fascismo, ¿no? Donde es un discurso fuertemente antimigrante, donde se reemplaza el racismo clásico por una idea culturalista pero igualmente xenófoba. y bueno, ahí vienen toda una serie de cuestiones, y me interesaba reconstruir esa tradición porque efectivamente tienen de dónde agarrarse, y algunos que hicieron atentados en los últimos años se reivindicaron como ecofascistas y hablaban sí. del ambiente.
Pablo, la verdad que el libro es, como dije, muy muy interesante. Por ejemplo, me interesó mucho aprender de los neoreaccionarios, estos tipos que se quieren ir a vivir a otro sistema solar, a otra galaxia, como no pueden, están inventando quizá alguna burbuja en el medio del océano, ¿no?, para escaparse del Estado. Hablás de un plan piloto que hay en Honduras, que yo desconocía, que se llama Regiones Especiales para el Desarrollo. Voy a ver si investigo algo de eso. Pero te quiero hacer la última porque se nos acaba el tiempo. En un parrafito señalás, digo, para ver cuál es la respuesta de la izquierda frente a este fenómeno. Decís, hace tiempo que las izquierdas sienten que resulta difícil una intervención independiente frente a los dos polos ideológicos de la actualidad. El neoliberalismo, favorable a un capitalismo abierto, culturalmente progresista y globalizado, y una nueva derecha defensora de la soberanía nacional y de visiones antidemocráticas, xenófobas o reaccionarias. Es decir, la dificultad que tiene la izquierda para entrar en esa bipolaridad. Y pienso, bueno, en izquierda, en Unidas Podemos, en Sanders de Estados Unidos, en lo que quiso hacer Francia con Francia Insumisa, y en nuestros países también, ¿no?, aunque es más tardío el debate. ¿Cuál te parece que es el desafío principal que tiene el progresismo para enfrentar esta realidad que vos también describís?
Sí, efectivamente, desde la izquierda uno diría ni derecha soberanista ni derecha neoliberal, ¿no? Ahora, el problema, claro, después se polariza así, ¿no? Yo creo que desde el triunfo de Donald Trump ocurrió que eso se potenció, ¿no? Trump hablaba contra la, no sé, contra la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el progresismo salía a defender a la OMS, y así el multilateralismo, la ONU. Y entonces el progresismo quedó también en una posición bastante conservadora, ¿no?, frente a estos avances. Me parece que eso tiene que ver mucho también con una idea bastante amenazante del futuro que hoy atraviesa el mundo, y entonces eso dificulta mucho una disputa más positiva, y el progresismo muchas veces termina defendiendo lo que hay frente a lo que puede llegar a venir, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se vuelve conservador. Y bueno, lo de Sander para mí fue interesante porque él trata de articular esas dos dimensiones, el progresismo cultural y una vuelta a una política de clase, ¿no? El tema es que, bueno, claro, al perder termina igual enredado en el apoyo a Biden contra Trump, ¿no? Entonces ahí es difícil. Me parece que en líneas generales el objetivo debería ser una reconexión de la izquierda al progresismo con los de abajo, con los sectores populares, que en los últimos tiempos algunos, una parte de ellos, canalizaron su enojo votando a las extremas derechas o a las derechas por fuera de los consensos centristas del norte, ¿no? Ahora, cómo conectarse con los de abajo no es fácil, y me parece que es la dificultad que están teniendo todas las izquierdas. Por eso la idea del libro no es que la izquierda va a dejar de ganar elecciones, el problema es que parece poder hacer poco cuando las gana, ¿no?
Claro. Bueno, invitamos obviamente a los oyentes a leer el libro, súper interesante, además, como dijo Néstor, muy novedoso, hay poco escrito sobre el tema en español y desde América Latina. Así que, Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y por la invitación a leer el libro.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Abrazo.
Un abrazo.
Hablábamos con Pablo Stefanoni, doctor en historia por la UBA y es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, y además publicó muchos libros y artículos sobre la izquierda y América Latina. En esta ocasión hablábamos de su último libro, La rebeldía se volvió de derecha.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, vamos a seguir con otro tema. Nos vamos a ir a Nepal, un pequeño país entre China y la India. Hubo una protesta multitudinaria hace unos días de la facción rival del gobernante Partido Comunista de Nepal, que desafió lo que ocurrió el 10 de febrero, que fue la disolución del parlamento en el mes de diciembre, a instancias del primer ministro Sharma Oli. Esa disolución obligó a adelantar las elecciones abril y mayo, un año más antes de lo previsto, y la protesta de los organizadores aglutinó en Katmandú a cerca de 500.000 personas, estuvo liderada por el excomandante guerrillero Prachanda Dajal y por un ex primer ministro comunista, Madad Kumar Nepal, que a su vez respondían a otra movilización en favor del gobierno. El excomandante Dajal acusó al primer ministro Oli de haber cometido un crimen enorme, dijo, al matar la constitución por cerrar el parlamento, y lo instó a renunciar de manera inmediata. Pero bueno, el gobierno va a hacer nuevas manifestaciones en su favor, una de ellas está pautada para el 20 de febrero. Es un país que conocemos muy poco, y por eso hemos convocado a Voces del Mundo a María Noel Dussor, que es una experta en esa región asiática. ¿Qué tal, doctora Dussor? Néstor Restivo, de Voces del Mundo. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a toda la programación de Voces del Mundo y, por supuesto, a la audiencia.
Muchas gracias. María Noel Dussor es doctora en Relaciones Internacionales, becaria postdoctoral del CONICET aquí en la Argentina y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Es también integrante del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático en esa universidad y miembro del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. ¿Qué está pasando, María, en Nepal en estos momentos con la disolución del Parlamento y la crisis de gobierno?
Bueno, justamente este país del que nosotros en el Cono Sur por ahí nos parece muy lejano, es un país, como la audiencia seguramente debe saber, un país muy pequeño del sur de Asia, anclado entre dos grandes países, India y China, y que en estos últimos meses se viene sucediendo una crisis política de envergadura, pero que es una crisis política que en realidad hay que leerla en los años anteriores, 3 o 4 años anteriores, ya que podemos ubicar el origen de esta crisis a partir de las elecciones de 2017, que fue cuando justamente el conflicto mayor que se está observando y que recién lo has resumido, demuestra la división y la fractura del partido gobernante, que es el Partido Comunista Nepalí, que en realidad en las elecciones de 2017 se fusionan dos alas diferenciadas. Una de ellas es el ala liderada por Sharma Oli, el primer ministro, el ala que es marxista-leninista, y por otro lado se fusiona con el ala liderada por Dajal, que es la maoísta. Esta fusión de estas dos vertientes comunistas es lo que va a llevar al poder de manera acordada a el primer ministro Sharma Oli, pero que iba a ser en un primer momento por 2 años y medio. Es decir, el primer turno de gobierno encabezando el ejecutivo, es decir, el primer ministro, iba a ser Sharma Oli, para después dar paso, luego de 2 años y medio, a Dajal. Y aquí es donde se debería haber producido la transición en el Ejecutivo, es donde se produce esta disolución del Parlamento y el año pasado, en diciembre de 2020, pero que desde el minuto uno en que Sharma Oli asume como primer ministro, comienza también a tener ciertas actitudes autoritarias, es decir, intentando sumar poder en su propia persona. Podemos dar algunos ejemplos al respecto en donde ha intentado realizar este tipo de acciones en organismos oficiales que se consideraban que tenían que ser independientes de la política, como por ejemplo el Comité de Elecciones, el Comité de Derechos Humanos, agencias de inteligencia. También hubo ciertas persecuciones a periodistas en los primeros meses de su gobierno, con lo cual esto ha ido incrementando la fractura dentro de lo que son las dos alas del partido gobernante, sí, hasta llegar a la crisis actual.
María Noel, ¿cuál es, o cómo es, mejor dicho, el sistema de gobierno nepalí?
Bueno, me gustaría, como para poder contextualizar un poco el sistema de gobierno de Nepal, demostrar que esta, de alguna manera, crisis de la democracia que nosotros estamos observando en estos eventos que se vienen sucediendo, se remontan a que en realidad, a partir de la Guerra Fría, nosotros sabemos que este gobierno, el Reino de Nepal, fue reconocido en su independencia mucho antes que India y que China, sus dos grandes vecinos, luego de la Primera Guerra Mundial en 1923, como Reino de Nepal. Pero luego, durante todo el periodo de Guerra Fría, hubo algunos intentos democráticos que fueron, en algunos casos, favorecidos o obstaculizados por el rey. Es decir, que durante el periodo de Guerra Fría nosotros tenemos que considerar que era una monarquía absoluta el reino de Nepal. Como bien decía, hubo algunos movimientos democráticos favorecidos por el rey, pero que en otros casos fueron obstaculizados o fueron disueltos, y tenemos que llegar hasta la década de los 90, en donde los partidos políticos que habían sido prohibidos durante prácticamente toda la Guerra Fría comenzaron a iniciar un movimiento popular de envergadura que terminaron en el reconocimiento por parte del rey del establecimiento de un parlamento multipartidista, pero todavía la figura del rey era siendo importante como centro, como jefe de Estado, a pesar de tener un primer ministro en el Ejecutivo.
O sea que es como una monarquía parlamentaria, podemos decir.
En realidad, en 1990 perdura la monarquía absoluta hasta esa década. La Constitución de los 90 define al Estado nepalí como una monarquía parlamentaria hindú a partir de estos movimientos democráticos que yo venía comentando. A partir de los 90 se da el proceso de guerra civil que enfrenta a la monarquía con los movimientos comunistas. Los movimientos maoístas encabezados por el movimiento maoísta principalmente, que tiene una duración de unos 10 años, hasta llegar a diciembre de 2017, en donde finalmente se termina aboliendo la monarquía y se proclama la república en la constitución provisional. ¿Qué es lo que sucede? Lo que intenta este país, estos partidos políticos, es de, bueno, que esta constitución provisional termine siendo una constitución definitiva. Sucede en varios años, tenemos en el medio lo que fue el terrible terremoto con las consecuencias catastróficas que tuvo Nepal en 2015, y que justamente va a ser ese año en donde entra en vigor, un año conflictivo con esta situación, en donde va a entrar en vigor la actual constitución que define a Nepal como una república parlamentaria federal. Entonces, en la actualidad, así es como el sistema político que este país posee, una república parlamentaria federal, pero laica. Que esto es importante decirlo porque es un país que tiene un 80% de población que profesa la religión hindú y que era la casta y la religión que había predominado y que había arreglado la vida política del país hasta los años 90.
Sí. María Noel Dusor, que es especialista en Asia del Sur. Te hago la última, te pido, ya sé que son temas difíciles de sintetizar. Uno, rapidita, ¿de qué vive este país? Y sobre todo, ¿cómo es la relación con esos dos colosos que tiene al norte y al sur, ¿no? China y la India, si puede ser breve contando estas dos cosas.
Sí, bueno, Nepal es un país que no tiene litoral. Su mayor producción es de aceite de palma y de textiles, básicamente, pero también una de sus principales actividades económicas es el turismo, por supuesto, por las expediciones que se realizan al Monte Everest. De todas maneras, es un país que, en cuanto a índice de desarrollo humano, está en un índice de desarrollo humano medio bajo, porque de acuerdo al último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se encuentra en el puesto 147 de 189 países en el mundo. Hay una gran tasa de analfabetismo, prácticamente el 60% de la población no se encuentra alfabetizada, la esperanza de vida no llega a los 70 años. Entonces, es un país que tiene grandes deficiencias aún en términos económicos y de infraestructura fundamentalmente. Depende básicamente de dos países, estos dos grandes que tiene, pero fundamentalmente de India. India es su mayor socio comercial, principal proveedor y vendedor, y al mismo tiempo quien históricamente ha brindado esta puerta hacia el océano, que por ser un país litoral, Nepal no lo tiene. De todas formas, China viene desafiando esta relación histórica que Nepal ha tenido con India desde el año 2013-2014 en adelante, en donde ha fortalecido fuertemente los vínculos con Nepal a través de lo que se conoce como esta iniciativa de la ruta, de la nueva ruta de la seda del siglo XXI, o en inglés, la Belt and Road Initiative. Nepal fue uno de los primeros países en interesarse en formar parte de esta iniciativa, fundamentalmente para poder atraer lo que son los proyectos de conectividad que la iniciativa china promete. Y bueno, a partir de 2014 es que China ha aprovisionado este país de nuevas carreteras, nuevas obras de infraestructura tan necesarias luego de lo que ha sido la devastación provocada por el terremoto, con el objetivo de también, ¿por qué no?, poner, digamos, afianzar su alianza, una asociación, no hablemos de alianza, asociación estratégica que tiene con Nepal y que Xi Jinping está tan interesado en fortalecer. No olvidemos también una nota de color, como para dar a conocer, es que el Partido Comunista Chino ha sido uno de los principales actores en el fortalecimiento de la fusión entre el Partido Marxista-Leninista de Nepal y el maoísta, que conforman la alianza de gobierno que ahora está en crisis y que se ha roto en estos últimos meses. Pero sí, que de todas maneras, a través de la actuación de uno de los principales personajes que tiene el Partido Comunista en el Departamento de Relaciones Exteriores de este partido, es que ha intentado evitar en estos últimos meses la ruptura en el partido gobernante de Nepal, hasta ahora con resultados infructuosos.
Bueno, veremos qué pasa con esa marcha en apoyo al gobierno el 20 de febrero y si se soluciona o no esta crisis en esta alianza de las dos facciones comunistas que gobiernan Nepal. María Noel, te agradecemos muchísimo, muy clara, un país que la verdad que cuesta a veces conseguir algún experto, así que muy agradecidos de tu participación en Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hablábamos con la doctora María Noel Dussor, se doctoró en Relaciones Internacionales, es becaria postdoctoral del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nosotros nos vamos hasta mañana. Quiero agradecer como siempre a Flavio Blanco en la operación técnica, Patricio Porti y Franco Luzzani en la producción periodística, Diana Martínez Tancredi en las redes sociales, y mañana este equipo que formamos Néstor Restivo, Telma Luzzani y Mercedes López Amiguel vuelve a encontrarse con ustedes como siempre a las 14 horas. Gracias por acompañarnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.